Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Tepille. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl y pronto Abastible rendirá homenaje a las pymes de Chile.
Verdadero culpable del fracaso de la candidatura de Michelle Bachelet. El resultado del último sondeo informal en la ONU dejó a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General en un rezagado e incómodo séptimo lugar. Frente a este fracaso diplomático, la izquierda ya comenzó su clásico ejercicio de buscar culpables afuera. Pero la pregunta de fondo es clara: ¿de quién es realmente la responsabilidad? La respuesta, a mi juicio, tiene tres nombres y tres niveles evidentes. La primera responsable, la propia candidata. A nivel internacional, Michelle Bachelet ya ocupó un alto cargo como directora ejecutiva de la ONU Mujeres y su gestión pasó sin pena ni gloria, sin dejar un solo hito transformador. Y si miramos su gestión en Chile como presidenta, el balance todavía más elocuente. Recibió un país en marcha que era modelo de crecimiento, orden y liderazgo regional, y mediante reformas netamente ideológicas le puso un freno de mano al desarrollo. Estancó la economía con reformas tributarias y regulatorias que ahuyentaron la inversión. Destruyó la estabilidad política al liquidar el sistema binominal, abriendo la puerta a la fragmentación y al desgobierno parlamentario que sufrimos hoy. Golpeó el corazón de la educación destruyendo los colegios emblemáticos y la calidad del sistema público con el fin de la selección. Abrió las puertas a la inmigración ilegal descontrolada, cuyas consecuencias de seguridad seguimos pagando. Con esos antecedentes de gestión, su perfil simplemente no acredita el liderazgo de consenso ni la solvencia que exige la Secretaría General de la ONU. El segundo responsable, a mi juicio, por cierto, esta es una crítica personal, es Gabriel Boric y una postulación de trinchera. El gobierno saliente lanzó esa candidatura a última hora, entre cuatro paredes y sin coordinar ni consultar con el presidente electo, ni con las fuerzas que asumirían el poder. El doble estándar es evidente. La izquierda se llena la boca hablando de política de Estado, pero gestionó esto como una maniobra partidista. No podían pretender que una nueva administración de un signo político opuesto y legítimamente electa avalara una agenda que no comparte. La prueba de que fue un capricho ideológico es que su único respaldo explícito vinieron de gobiernos afines como Brasil y México. El tercer responsable, a mi juicio, vuelvo a repetir, es Juan Gabriel Valdés, y una diplomacia amateur, extraño en él. Hoy el ex embajador en Washington busca deslindar responsabilidades culpando al veto de Estados Unidos y la falta de apoyo interno. Lo que no reconoce es su propia impericia. La diplomacia chilena tomó partido abiertamente en la elección presidencial estadounidense, apostando por el sector demócrata perdedor y dinamitando los puentes con la administración republicana. Y como si fuera poco, el propio presidente Boric no se cansó de desafiar públicamente al mandatario de Estados Unidos, olvidando convenientemente que ese país tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. La candidatura no fracasó por una traición interna, sino por la soberbia de empujar una figura sin consenso, con malos antecedentes de gestión y a través de una diplomacia torpe, ideologizada y amateur. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, queridos amigos, ahí está mi editorial de hoy sobre un tema que se está discutiendo esta semana. Vamos a presentar a nuestros panelistas de siempre, nuestro querido analista internacional, que hoy día tiene mucho que decir, porque tenemos el caso de Argentina también, del general argentino, que se pasó un par de cuadras, ¿no es cierto?
Bastantes cuadras.
más peligroso que argentino haciendo mapa. Más peligroso que argentino haciendo mapa.
Así es, hay un dicho. ¿Ah? ¿Cómo estáis, Pato? Gusto saludarte.
Muy bien.
Patricio Gajardo.
Y por Javier supuesto, y Katy.
Sí, y también estamos con Javier Pérez. No se me adelante a los invitados. Ya lleva tiempo usted en la comunicación. Déjeme la estrella para el final.
La ansiedad.
Javier Pérez también analista y
buenos días, ¿cómo estamos?
Bien. ¿Tú bien también?
Qué elegancia, por Dios, Checho.
Es que tenemos una invitada, una dama.
Por eso te vestiste tan elegante, muy bien.
No había venido a mi programa. Catherine Montealegre, ¿cómo estás, Catherine? Gusto saludarte.
Muy bien, Checho, aprovecho de saludar. Sí, ahora que ya están nombrados los invitados, a Javier, a Patricio, bueno, y a todos los auditores. Muy contenta de poder estar acá.
La directora nacional de la DOS.
Sí, directora nacional
de la DOS.
A ver, es que la OS es...
DOS.
DOS, que es Dirección...
División de Organizaciones Sociales.
Tienen tantos nombres cada una de estas divisiones que uno no. ¿Cuál es la pega fundamental en esa división?
Bueno, te voy a contar una anécdota, Checho, porque cuando vamos a los diálogos y a las escuelas, muchas veces preguntamos a los mismos dirigentes si es que habían escuchado antes de la División de Organizaciones Sociales, y la verdad es que de repente vemos muy pocas manos levantadas, así que ha sido un gran desafío el poder posicionar el nombre de la División de Organizaciones Sociales, que es la gran institución encargada de apoyar y acompañar el trabajo que realizan los dirigentes sociales en cada uno de sus barrios, así que estamos muy contentos del despliegue que hemos tenido, además que estamos en el mes de la dirigencia social, así que muy contentos de todo lo que estamos haciendo a través de los diálogos.
Coordinado con las divisiones de ayuda social, por ejemplo.
Bueno, nosotros tenemos un trabajo colaborativo bastante importante con el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, también realizamos un gran trabajo con el INJUB, y en este caso en particular, que estamos en este mes de la dirigencia lanzando nuestros diálogos en materia de seguridad, que es un tema que está súper presente.
¿Pero
no
de
solo...
qué ministerio dependen?
Nosotros del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.
Ah.
Sí. Y bueno, estamos...
Era más lógico que dependieran de Desarrollo Social, ¿o no?
La verdad es que es una institución que lleva 50 años desde que fue constituida, y la verdad es que tiene una función fundamental. Por un lado, obviamente apoyar y trabajar con los dirigentes sociales, pero al mismo tiempo también comunicar las políticas públicas, el trabajo que está realizando el gobierno, y por sobre todo, no solo entregar información, también escuchar a los dirigentes y traer la participación ciudadana propiamente tal a mejorar la gestión pública. O sea, no puede ser que la participación ciudadana que es simplemente en escuchar a las personas, Kate, pero esto no tenga
eso,
una finalidad.
Eso es lo que te quería consultar. ¿Cómo es la relación, cómo se traduce esa relación con los dirigentes sociales que tú señalas que es parte de tus actividades? ¿Cómo se traducen? ¿En qué tipo de acciones?
Bueno, nosotros primero nos encargamos de hacer un gran trabajo formativo. Tenemos escuelas de formación social que le entregan herramientas a los dirigentes, porque mientras los dirigentes sean más autónomos, van a tener mayores oportunidades de poder contribuir a sus barrios. Y al mismo tiempo, tenemos un gran trabajo colaborativo con ellos en apoyo y acompañamiento. Estamos lanzando la oficina de apoyo al dirigente con orientación jurídica, con un abogado a disposición, y también canales de comunicación más cercanas, porque muchos dirigentes nos decían: oye, hace tiempo que no veíamos a la división en terreno, no nos venían a preguntar nuestra opinión, no teníamos dónde llegar, y por lo mismo estamos acercando el Estado a las personas a través de la División de Organizaciones Sociales, porque los dirigentes necesitan apoyo más que nunca, ellos son los que más conocen la realidad de sus barrios y necesitan que el Estado los esté acompañando también a ellos.
Bien, ya vamos a estar conversando con Catherine Montealegre, pero vamos a ir sacando algunos temas, porque tenemos muchos temas en el día de hoy. Partamos por el editorial. ¿Qué les parece? Mi editorial, yo focalicé el problema en tres elementos, básicamente. Uno, la misma candidata. Siempre la candidata es más responsable que nadie de cómo le va, ¿no es cierto? Y la candidata, bueno, ya estuvo en la ONU y, no sé, pues yo por lo menos, que trabajo en comunicaciones, no le conozco grandes logros como para decir, oye, dejó un legado en la ONU que la catapultó a, no cierto, a la posibilidad de ser secretaria general de la ONU. Y bueno, y el resultado de su gestión en Chile lo conocemos, pues, ¿eh? Chile cambió después de Michelle Bachelet. Entonces yo la pongo a ella como primera. Y segunda, la forma como la presentaron como candidata, creo que fue, no fue una presentación de Estado, ¿no es cierto? Fue una pequeña trampa que le quería dejar Boric al gobierno entrante, porque obviamente que si rechazaba iba a tener costos políticos rechazar a una chilena, ¿no es cierto? Sin embargo, el presidente ni se inmutó. El presidente Kast no le resultó la jugada a Boric. Y bueno, y para qué decir todo lo que pasó después con Estados Unidos. Boris se cansó de tocarle la oreja a Donald Trump, sabiendo que es el que tiene derecho a voto, entonces, no sé, pues yo...
Derecho a veto, incluso.
A voto, dije. Derecho a veto, por supuesto. No, si todos los países tienen derecho a voto. A ver, tu análisis al respecto.
A ver, yo solamente quería complementar, estimado Checho, que más que no solamente una política de Estado, yo creo que fue como un capricho ideológico de Boric, porque ni siquiera fue socializado a nivel del propio oficialismo de la época. No olvidemos que Boric lanza sorpresivamente, ni siquiera sus propios partidarios estaban al tanto, en la Asamblea General del año pasado,
sí, claro,
en septiembre, y lanza la candidatura, cosa que no corresponde, porque en general este tipo de tratamientos diplomáticos se hacen a través de canales diplomáticos, se negocia, se conversa, se oficializa la candidatura. Cancillería, de hecho, el propio Alberto Van Claver de la época, que era el canciller, aparte de como que se sube al carro posteriormente. Mi impresión, y que a lo mejor estoy siendo maquiavélico, es que Boric soñaba con tener, con una Secretaría General de las Naciones Unidas presidida por Bachelet, un cargo importante en las Naciones Unidas.
O sacarla de la futura carrera presidencial.
Bueno, pero
si eres muy maquiavélico, se puede pensar en varias cosas.
Bueno, sí, también. Pero yo creo que el, y el último que te agrego, que por lo tanto, no es solamente un presente, digamos, envenenado para Kast, sino que fue un presente envenenado también para los propios, para el propio oficialismo, porque complicó a pesar de que Bachelet es un factor de cohesión con la izquierda, que eso es importante, pero como tú señalabas muy bien, cuando ella sale de Alta Comisionada de los Derechos Humanos, sale en medio de una serie de críticas de países, sí, claro, clave como Estados Unidos y China.
China también.
Que también tiene poder
que
de
también
veto.
Tiene poder de veto.
Así que, o sea, la viabilidad de la candidatura, te diría yo que era casi nula.
Por eso que yo al final digo, si alguien la traicionó fue Boric, que no, ¿sí?, que no midió esta consecuencias.
Yo creo que las midió.
Javier, ¿algún antecedente adicional?
No, yo creo que muchos antecedentes no hay adicionales. Yo creo que los que creían que la ONU no servía para nada, bueno, sirve para matar carreras políticas. Solo eso diré, nada más.
Está muy buena y efectivamente, buena. Yo creo, perdona que me alargue, pero yo creo que tendría que tomar una decisión Bachelet luego.
No,
ella va,
no, yo creo que
va yo creo que este
es el fin, yo creo que este es el retiro de ella.
Sería ya una tontería.
Yo creo que este es el retiro de ella, creo que Gabriel Boric va a terminar el socialismo democrático.
Sí.
No va a terminar el Frente Amplio del Partido Comunista, va a terminar el socialismo democrático, y creo que efectivamente es la ceremonia de la vida. Yo no sé, Checho, si efectivamente esto fue algo pensado por Boric o no. Yo creo que a la gente cercana a Bachelet le salió mal la jugada. Ellos siempre se jugaron por
tener otros dos candidatos más de izquierda que ella para que el poder de veto se ejerciera sobre ellos, cosa que Europa al final no se terminó en el fondo alzando en esa posición. Bueno, y tenemos la situación que tenemos, y me parece que ahora sí estamos frente a una lápida política difícil de sacarse.
Pero yo a Boric lo puedo comprar por muchas cosas, pero no lo compro por tonto, lo compro por flojo, lo compro por demasiado ideologizado, pero tonto no es. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, con el tema de los indultos, cuando se estaba sentado en una mesa de seguridad, que lapidó totalmente la mesa de seguridad al dejar libre a los que habían quemado y destruido el país, fue como escondido. Ya ese tipo de práctica él la había usado en política. Estos, como dice Pato, sorprendió hasta el mismo oficialismo. Sí. Cuando la anuncia en la ONU y la presenta como candidata, no se había hecho nunca algo así.
Y nunca se había hecho
algo así. Que se había presentado un candidato en una asamblea sin usar los canales diplomáticos. Lo sorprendió a todos. Y además quería que le apoyara un gobierno de un signo totalmente distinto. Si tú querés que te apoye una persona de un signo total, antes conversar y decir, mira, esto va a ser bueno para el país, aunque no piense como ustedes, va a ser una chilena que va a estar... Nada, la presenta y sin preguntarle al presidente electo. Entonces, sí, no, es que no, la Priscila me dice, dale pase a la Catherine. No quiero meter a la Catherine, que forma parte del gobierno, en este tema, porque no quiero comprometerla. No,
obvio, está con autoridad de gobierno.
Es autoridad de gobierno.
Oye, no, pero solo decir y complementar que, bueno, es una decisión que hoy día se toma desde la presidencia y cancillería, que yo respaldo totalmente. Y además también recordemos que una campaña como esta, apoyarla desde a nivel institucional, desde el gobierno, también requiere de bastantes recursos públicos, y yo, conociendo un poco de lo que se vive en los barrios, cuando tú vas a conocer también la opinión de los dirigentes y de los vecinos, no sé si los chilenos están hoy día en pie de poder despilfarrar o gastar recursos en este tipo de cosas que escapan de las prioridades de los chilenos.
Claro, el gobierno recibe, el gobierno diciendo que está con una estrechez fiscal gigantesca, y se haberse embarcado también en una campaña, la gente habría dicho, ¿por qué esa plata no la usamos para otras cosas?
Bueno, mi impresión, Checho, disculpa, que fue un fuego artificial de Boric, que lo tiró...
Por eso que yo te digo, no creo que sea tonto, yo creo que tenía
pero pensar que Bachelet se haya prestado también para el fuego artificial, no sé, sí. A mí me parece que hay una vuelta de tuerca más.
¿Ah?
Me parece que hay una vuelta de tuerca más todavía, pero sí. Eso.
Vamos a la pausa y regresamos.
Queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Te pillé. Sí. Te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamale.cl.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y vamos a hablar del tema más importante, y nuestra invitada también algo nos puede decir, porque como ella le comunica a las organizaciones sociales lo que está pasando. La verdad que aquí había una especie de conexión con el sentir ciudadano. La gente realmente, la iliberalidad, ¿no es cierto?, que se puso de moda este nombre que no lo había escuchado nunca, ser iliberal. A la gente le importa re poco, a la gente le importa la libertad de poder salir a la calle en su barrio, de que sus hijos jueguen en la plaza del barrio, y que combatan de una vez por todas al crimen organizado, a este crecimiento del mercado de la droga, ¿no es cierto?, y la delincuencia que está desatada. Y los parlamentarios empiezan con el tema del poder, de más poder, menos poder. Yo no tengo ninguna duda que el espíritu de la reforma constitucional del presidente Kast es justamente para combatir el crimen organizado. Ese es el espíritu. Pero los críticos tienen razón, que las leyes no se hacen con nombre y apellido, las leyes quedan permanentemente, y el día de mañana puede haber como que se llama un presidente que no sea de tu agrado o que sea de un signo político distinto al tuyo y use esa herramienta para perseguir a los...
Yo te pregunto, Checho, si Boric hubiera tenido esa reforma constitucional y esas atribuciones para ese estado de excepción especial.
Yo estaría preso. yo estaría preso, de todas maneras.
Por eso te señalo, así que es importante tenerlo en consideración. Yo estoy seguro que este gobierno no es en ningún...
Pero tenía herramientas y muchas veces no la ha ocupado.
Bueno, está bien, Catherine, pero hay una cosa que uno nunca sabe, y las leyes hay que pensarlas también para gobiernos de otra orientación o contengan una tendencia iliberal, que si quieren yo puedo explicar qué significa el iliberalismo, básicamente la concentración de o la pérdida de equilibrio del poder de las instituciones controlando el ejecutivo. Por ejemplo, Chávez en su primer mandato fue claramente un líder iliberal hasta llegar a la dictadura de Maduro. Y Claudia Sheinbaum en México ha planteado una serie de iniciativas, particularmente la concentración en el poder judicial, hizo elecciones para elegir a los jueces y por lo tanto controlar a los jueces y la justicia, muy controlada por el Partido Morena. Entonces, hay que tener en consideración, yo creo que este gobierno tiene cualquier cosa, pero menos ser una administración con un liderazgo iliberal, pero los riesgos existen.
Sí, pero mira, yo creo que se ha hecho más escándalo del que es necesario, porque primero,
obvio, sí.
Porque primero esta no es una imposición, es un proyecto de ley que el presidente lo pone para que lo discuta el Parlamento. Y si el Parlamento encuentra que esto le da mucho poder al presidente o es riesgoso para la democracia, yo pienso que no están ni los votos. Yo creo que no se va a aprobar.
No se va a aprobar.
No se va a aprobar ese capítulo, porque son 35 iniciativas y esta es una de las 35 iniciativas. Y yo escuché atentamente al ministro de Seguridad, que tiene la película súper clara. Dijo, oye, pero sí, que no me aprueben las leyes, eso es un 20%. El 80% es gestión, y en eso estamos. El 80% del problema de la seguridad en Chile es gestión y voluntad política. Y el gobierno ha demostrado que tiene gestión y voluntad política en las redadas que hace, mil y tantos detenidos en una redada, ¿no es cierto? Ha bajado la entrada ilegal, etcétera, etcétera. Javier Pérez.
Yo creo que... ¿Cómo decirlo en fácil? Pero... si tú vas con una reforma, vas para ganarla, si eres gobierno, ¿no? No, eso es lo primero.
Si vas con 35...
Eso es lo... ¿Cómo? Pero está bien, Pechecho, pero uno tiene que saber cuál es el espíritu de la reforma y de la mega reforma y qué es lo que se está discutiendo. Si tú vas y entras es para ganarla. No es para ni para sacarla, ni para extramodificarla, etcétera, etcétera. Entonces, hay un elemento que... a mí me parece que en el trabajo prelegislativo estuvo ausente, sí, me parece que sí. Me parece que voy a poner a alguna gente de acuerdo antes.
Sí.
Ergo,
ahí hubo una falla clara, ahí ya se la compró usted.
Ya, ergo, esto significa que la reforma sea mala, no. Yo creo que la reforma es una buena reforma y que lo más complejo está en los estados de excepción, entendiendo que necesitamos modificar los estados de excepción,
sí.
Porque tenemos estados de excepción que tienen un diseño de hace 40 años y hoy día, en el fondo, para funcionar bien, para tener una mejor gestión, avanzar sobre estados de excepción zonales es fundamental para poder concentrar los esfuerzos en las zonas donde está instalado el crimen organizado. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que eso es. Ahora, una cosa es la parte de la gestión y el espíritu de la ley, con lo cual yo estoy de acuerdo. Me parece que lo político, que es probablemente menos sexy, que es más difícil de visualizar, etcétera, etcétera, me parece que ahí es donde está el elemento. Conversaba ayer con...
Pero Javier, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
No es tan fácil como decir, ya cambiemos, que esto el presidente pueda poner ese estado de excepción porque es necesario,
¿qué?
¿No es cierto? Con la autorización del Congreso.
Lo que pasa,
se acaba el problema.
Lo que pasa,
ya está limitado el poder del presidente.
Está bien, pero lo que pasa es que, ojo, acuérdate que estamos hablando de la idea de legislar. ¿Va? Y el proyecto entró como entró.
Claro.
Tú vas a la idea de legislar sobre cómo el proyecto está.
Es que
puedes pensar, Chicho, que después se puede modificar, sí. Pero alguien puede decir legítimamente, estamos frente a la idea de legislar de este proyecto. ¿no? No, y ahí es donde el elemento, a mí me parece, que gente como Matías Walker u otros que han puesto en cuestionamiento esto, y varios senadores también del oficialismo, ahí es donde a mí me parece que hay un problema más de fondo.
Checho, Javier, al tiro, yo también quería hacer una pregunta a la Katy con respecto a este tema. Pero yo creo que el gobierno cometió un error porque le entrega en bandeja un mecanismo de para unir a la oposición contra el proyecto de orden público que tiene un alto nivel de respaldo a nivel ciudadano. Yo le quería preguntar a la Katy.
Te voy a mandar mi editorial de ayer que hablo de eso mismo, lo que estás diciendo
pero
tú.
Le
que
entrega en bandeja. Yo quería preguntarle a la Katy, ¿cómo se percibe a nivel de líderes sociales esta propuesta en relación al orden público?
A ver, yo lo decía hace un rato, nosotros hemos recorrido todo Chile haciendo diálogo ciudadano, escuchando lo que está pasando en cada uno de los barrios a través de los vecinos, los dirigentes sociales, y no hay diálogo alguno, ningún diálogo donde los dirigentes sociales y los vecinos no hablen de seguridad. Es la principal prioridad de los chilenos.
Incluso más que la económica en ese
mucho
plan.
Mucho más, porque es algo que les toca tan profundamente que cada vez que nosotros hablamos de este tema, porque nosotros estuvimos recorriendo Chile con el proyecto de ley de reconstrucción nacional, desarrollo económico y social, y cuando tú hablabas de estos temas, ellos siempre te decían, sí, pero para que haya más empleo, y para que haya más libertad, y para que haya calidad de vida, tiene que haber seguridad. Porque si nosotros no tenemos seguridad, no hay libertad. Si no hay libertad, no puedes desarrollar tus proyectos de vida, se merman incluso la certeza jurídica, la certeza económica, por lo tanto hay menos inversión, etcétera, etcétera. Pero los chilenos tienen clarísimo que quieren volver a recuperar su país, que quieren volver a recuperar sus barrios. Y a mí me parece que es importante desdramatizar un poco esto de la discusión, si es que fue prelegislativa o legislativa, porque la verdad es que a veces al gobierno se le golpea tanto porque palos porque bogas o porque no bogas, porque si hubiera sido prelegislativa, bueno, la cocina iban a hacer. Oiga, no, es que ¿por qué se sentaron a la mesa antes?
Están perquinando votos.
Si no lo han presentado al gobierno, entonces al Congreso. Entonces, yo creo que es importante entender que la presentación, el ingreso de la reforma al Congreso, lo que hace es iniciar la discusión. Iniciarla a nivel legislativo, a nivel de fuerzas políticas, a nivel ciudadano, porque cuando vamos a los diálogos de verdad, yo creo que no hay nada más eficiente que sentarse a escuchar lo que están viviendo los chilenos, que viven con miedo hoy día. Y, o sea, el otro día estuvimos en un diálogo y una señora decía, a mí me han entrado a robar 7 veces a mi casa, 7 veces, con pistola en mano, yo ya no sé qué hacer. Al final los chilenos sienten que lo más iliberal es vivir con el nivel de delincuencia que tienen hoy día, si es que están enrejados en sus casas. Entonces, yo creo que para las diferentes posiciones, tanto para el oficialismo como para oposición, hoy día lo importante es entender que más allá de la discusión, la chimuchina pequeña o de repente lo que nos puede o no gustar de un artículo, hay que poner siempre el foco en qué es lo que busca esta reforma. Esta reforma vuelve, o sea, quiere permitir volver a recuperar esos barrios, quiere volver a entregarle a la ciudadanía libertad y la posibilidad de vivir tranquilo.
El único peligro, como dice Javier, y en eso estoy de acuerdo con él, es que se nieguen a la idea de legislar, que es una posibilidad, y eso implica que no se puede volver a presentar un proyecto como este hasta un año después. Y eso sería gravísimo, porque se pierde un año en el avance de las leyes necesarias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, yo me imagino que el gobierno debe tener alguna cartita bajo la manga.
O sea, hay otras 29 leyes que están en tramitación. Sí, yo creo que, a ver, lo conversaba.
Pero espérate, cuando quiero entender, porque no lo entiendo bien desde el punto de vista técnico, legislativo. Si se rechaza la idea de legislar, ¿se rechaza el proyecto entero?
Si se rechaza la idea de legislar, efectivamente, pues se rechaza el proyecto entero.
O sea, las 35 leyes.
Porque sí, porque no viene por capítulo, pues. Sí, es el tema.
Claro.
Pero no te acabas de decir que ya hay alguna que se está tramitando.
No, espérate. Hay, aparte de la reforma de seguridad, hay 29 proyectos de ley en temas de seguridad que hoy día están en tramitación.
29 más.
29 más.
Adicionales.
Entre ellos la RUF,
efectivamente. Entonces, por eso que el ministro Arrau decía con mucha certeza, mire, hay un tema de gestión, esto 80% de gestión, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Si lo que pasa es en algo que tú zarpaste dos buques emblema, ¿no? El primer buque emblema era reforma económica, va, zarpó, le costó zarpar, va, ¡bum! Y siguió. Segundo buque emblema, reforma de seguridad.
Que creíamos que pasaba a soplar, pues.
Que creíamos que, porque lo conversaba ayer con Pamela Giles, si uno sacara, si uno sacara los 9 temas de modificación constitucional, me decía, este proyecto pasa
soplado,
pasa con el 70% de los votos, me decía. El problema son las modificaciones constitucionales. Ese es el problema de fondo, no el resto de todas las medidas que el proyecto propone en temas de seguridad. Entonces, me parece que efectivamente aquí hay un elemento que a mí me parece que es autoinfringirse un problema. Yo entiendo la posición de lo que plantea la Katy, ¿no? Que el legislativo, que la cocina y todo el cuento, pero yo creo que lo que está pasando hoy día, lamentablemente, es que apareció Jaime Belolio hoy día en la mañana diciendo, mira, hay que ponerse colorado una vez, mejor retirar el proyecto. Entonces, lo que está pasando es que hoy día, aparte de republicanos, o solo republicanos, está defendiendo algo que todo el resto del sistema político está diciendo, mire, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema. Y ese problema parte en Vanessa Kaiser, en Nacional Libertario, y termina en el Partido Comunista. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si... hay una cuestión que a mí me parece que políticamente la movida Nacional Libertario me parece que fue extraordinaria. Después podemos hablar de eso, pero me parece que hay un problema, ¿no? Si desde Vanessa Kaiser hasta el Partido Comunista dicen que este proyecto tiene problemas, me parece que hay algo que atender, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el gobierno lo va a atender, pero yo...
hemos visto al ministro teniendo hartas audiencias estos días con académicos, sí, con políticos, así que...
Yo confío en el espíritu de la ley que el presidente lo estaba pensando para un caso específico y no para que se ocupe para cualquier cosa, pero la gente que critica tiene razón, ahí dejar una cosa ahí puede ser peligrosa para un futuro, pero yo creo que eso se arregla fácilmente con que el presidente no tome la decisión sola, sino que tenga que pedirle autorización al Congreso,
bueno, que fue como lo hace Alvarado, ley orgánica constitucional. ¿Ah? Eso fue lo que planteó Alvarado, que tiene que ir con una ley orgánica constitucional.
Claro, como lo hace cada 30 días con el estado de excepción en la macro sur durante más de cuántos años llevamos ya renovándolo.
Ya
vamos
acuerdo.
A la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número 1 en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Ya estamos de vuelta, vamos a hacer el concurso para sortear una invitación para dos personas para la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando con un éxito extraordinario en el Hotel Plaza El Bosque. La pregunta que les voy a hacer es, nombre dos conflictos que Chile ha tenido con Argentina. A propósito de un posible conflicto que se está empezando a producir con ciertas declaraciones de un general del aire de argentino. Nombre dos conflictos de los en la historia que ha tenido Chile con Argentina. Nos escribe a conectados@radioagricultura.cl y en el asunto pongan concurso para que se vaya a una carpeta especial y no me llenen la bandeja de entrada. Y el resto puede opinar de lo que estamos hablando en conectados@radioagricultura.cl o también en el WhatsApp. Porque este programa es eso, conectado, así que hay un WhatsApp que es el +569 4248 9804. Estamos conversando con Catherine Montealegre, ex convencional, estuvo en Vietnam, como le llaman algunos, Patricio Gajardo, Javier Pérez y quien les habla. Ya que nombré el concurso, me gustaría pasar a ese tema, porque el tema este de la reforma a mí parece que es de mucha importancia. Creo que si la izquierda votara en contra de la idea de legislar, tendría que salir a darle explicaciones a toda la población, a todas esas organizaciones sociales que claman por mayor seguridad, porque si votan que no a la idea de legislar, durante un año no se puede presentar los mismos proyectos. Yo votaría sí a la idea de legislar, y el capítulo que les molesta de la Constitución, votarlo en contra o cambiarlo y dejarlo de acuerdo como se dejan las leyes. Las leyes nunca salen como entran, así que yo creo que esa es la solución. Estamos haciendo un escándalo mucho más grande del que efectivamente tiene que ver. Hay que legislar, si para eso están, para eso les pagamos.
Estimado Checho, y el gobierno ha demostrado desde el principio una apertura y una predisposición al diálogo absolutamente flexible. Así que en ningún caso ha dicho esto es inmodificable, muy por el contrario.
Oye, pasando a otro tema, este tema del estrecho Magallanes, sí. que este general. Ni siquiera en un programa de televisión
oficial,
en un podcast se autorreconoce la propiedad de la del estrecho Magallanes para Argentina, digamos,
y habla de Magallanes y del Mar de Drake también.
Sí, el Mar de Drake. ¿Es primera vez que Argentina está reclamando esto o no? ¿Ya han habido reclamos anteriores?
A ver, lo que a mí me preocupa, y bueno, aquí tenemos expertos, digamos, en ese sentido, es que tú puedes ir construyendo en el derecho internacional a través de la costumbre, no solamente a través de los tratados. La respuesta de la Cancillería, mi impresión frente a esto, ha sido muy jurídica, que me parece bien.
Hay dos tratados,
pero
1881
y 1984. Pero el problema está, no nos olvidemos lo que nos pasó con Perú con la ley de pesca. Tú puedes ir construyendo en el derecho internacional, porque el derecho internacional es consuetudinario, es decir, está sustentado en
la costumbre.
En la costumbre. Por lo tanto, tú puedes ir construyendo. Y han habido varias declaraciones, no olvidemos que hace no mucho, ¿te acuerdas cuando se puso una reja, no sé, algo que se construyó en territorio chileno? Que
eran, bueno, eran estos captadores de electricidad.
Captadores de electricidad. Mm. Después han habido declaraciones.
Paneles solares.
¿Sí? Sí. Después han habido declaraciones de que la boca oriental del estrecho Magallanes sí sería Argentina o podría ser Argentina. Ahora esta declaración. Tú puedes ir construyendo. Si no hay una respuesta sólida de Chile, sólida no solamente los tratados, sino que se demuestre políticamente, y mi impresión es que la Cancillería ha estado actuando excesivamente en una línea jurídica, pero jurídica formal.
¿Blando?
Blando, por supuesto. Yo creo que la Cancillería debería responder de manera más dura y políticamente más dura. Es decir, no aceptando. No olvidemos que el Tratado de Pesca que nos llevó a la Corte de Pena, a la Corte Internacional de Justicia, parte con un memorándum que manda Perú, en la cual dice de que no están establecidos los límites entre Chile, los límites marítimos entre Chile y Perú, sino que hay un tratado de pesca. Y Chile no contesta ese memorándum. Por lo tanto, se da de facto que Chile aceptó. Y por lo tanto, así se fue construyendo de manera constitucionaria un derecho. Es como los derechos expectaticios, ¿no? Como Chile había intentado con Bolivia en varios posibilidades, incluso en la época del general Pinochet, ¿no? Cuando el año 75 de establecer un corredor al norte de Arica, digamos, en el límite con Perú, en la cual entonces, ¿qué es lo que significa eso? De que Chile reconocía que el problema de la Mediterránea boliviana de alguna manera tenía un rol que cumplir. Y entonces ahí tú generas expectativas.
¿Será de iniciativa propia de este general o aquí hay algo detrás? Porque por otro lado, hay que ser vivo. Argentina se viene armando desde que asumió Milei, haciendo pacto con Estados Unidos y Israel, muy fuerte, tiene una relación muy muy de amistad, si bien es cierto, Kass también tiene una relación de amigo con Estados Unidos, pero lo de Milei es muy fuerte. Ha comprado 26 F-16. Chile no se ha renovado todo lo que fuese necesario, aunque todavía Chile en armamento operativo está bien, no es que esté mal, todavía está bien, pero se le ha ido restando algo de presupuesto a la Fuerza Armada. Y a mí me preocupa esta sacada de pecho de Argentina.
Bueno, yo no sé si es la primera sacada de pecho de Argentina o de algún argentino, pero yo creo que institucionalmente lo que sí se puede destacar es que desde la respuesta que ha tenido Chile con la nota de protesta, con las declaraciones, señalando que esto es de gravedad, que se hace un llamado también a las autoridades argentinas a no confundir a la ciudadanía, creo que al menos se han utilizado las herramientas institucionales para dejar en claro que esto no corresponde y que lo que hace es ir minando, ¿cierto?, las relaciones diplomáticas que han sido bastante colaborativas entre Chile y Argentina, sobre todo después de los tratados de 1981-1984, y por sobre todo que busca tener un relacionamiento de paz y colaboración entre los países vecinos, especialmente con Argentina. Así que yo creo que aquí es verdad que puede haber habido, digamos, una extralimitación por parte de este general, pero creo que lo que respecta a la institucionalidad, al menos ha sido claro. Y entiendo que además hubo respuesta desde Argentina, en donde se responde a esta nota de protesta señalando que se respetan fehacientemente los tratados que siguen vigentes.
Eso no lo he visto.
Hubo respuesta y
si
además
hay una respuesta oficial, sí. Quiere decir que le sacan el piso al general.
Sí, hubo respuesta desde Argentina, en donde se plantea efectivamente que que se quiere seguir manteniendo el nivel de colaboración que se tiene con Chile y que se tiene por entendido que cumplen fehacientemente los tratados que hoy día están ratificados por Chile.
Ahora, eso en realidad entre Chile y Argentina es de la boca para afuera, mi querido Javier, porque recordemos que cuando Chile tuvo el conflicto con Perú y Bolivia, Argentina se aprovechó de Chile y se agarró la Patagonia entera. La Patagonia, una gran parte de la Patagonia era chilena en ese minuto, pero Chile no tenía la capacidad de sostener tres frentes de guerra, porque era Perú, Bolivia y por el sur con Argentina, y Chile no tenía la capacidad y tuvo que ceder esas tierras, que son tierras bastante importantes. Y por otro lado, Argentina le reclama en la historia reciente que Chile apoyó a Inglaterra y no a Argentina cuando vino la guerra de las Falklands.
Falklands o Malvinas.
No, yo no diría que son relaciones tan hermanables en términos de la historia.
Yo, a ver, creo que efectivamente, pero lo sería buen chiste, ¿no? Más peligroso que argentino haciendo mapas, pero bueno, eso es parte del chiste, pero a ver, yo lo primero, de ahí tengo un matiz con Pato, yo creo que, y estoy un poquito más cerca de la posición de la Katy, ¿no? Si hay un tema diplomático aquí, o hay un general que tiene un par de tornillos medio sueltos, ¿eh? Si hay una postura de la diplomacia argentina o no. Yo concuerdo con Pato.
Es la primera vez que escucho eso.
No, sí, está bien, pero yo concuerdo con Pato, sí, en lo otro. Efectivamente, el derecho internacional se basa en lo constitucionario, pero también se basa en la soberanía como elemento de decisión, ¿no? El presidente Piñera, en su primer gobierno, construyó en una localidad que se llama Allende Gaya un aeródromo, y que básicamente está en el límite oriental con Argentina, y fue una decisión de Estado respecto al ejercicio de soberanía. Ya, lo que quiero decir con esto es que efectivamente, más allá de las declaraciones de este general, del todo inoportuna, me parece, y ahí también tengo una diferencia con Pato, que la respuesta de la Cancillería está dentro del marco jurídico, y me parece que es el tipo de respuesta que tiene que haber en este momento. Yo concuerdo con Pato en que efectivamente, si esto fuera una posición del gobierno argentino, me parece que tendríamos un elemento distinto.
No, pero lo que dice Catherine, que ya hubo una respuesta.
Pero no, por eso te digo, o sea, no fue nunca una posición de parte del gobierno argentino, sino que fue la de un general un poquito, sí,
un poquito
destrabado.
Sí, pero a ver, un general no es un cabo. No es un soldado.
Ah, sí,
pero no es la voz del Estado,
no,
tampoco.
No, o sea, está bien, pero es un general. Ojo. Si efectivamente él se fue con los tarros, mañana debería estar fuera del...
Bueno, eso es decisión del Estado argentino.
Debería
estar
fuera ese general, porque le puede crear un conflicto internacional importante a su país. Nosotros no quiero tener conflicto con el Departamento de Prensa, así que nos vamos a las noticias y regresamos.
Por la soberanía de la radio.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía el almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hach Seguro Laboral voy a la Segura. tnh.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
¿Qué mueve el desarrollo de las personas, las empresas y el país? En Duoc UC creemos que la formación técnico-profesional es el motor del desarrollo. Por eso trabajamos junto al mundo productivo, actualizando carreras y conectando el aprendizaje práctico con las necesidades reales del mercado. Porque cuando la formación se vincula con la industria, se abren mejores oportunidades de empleabilidad. ¡Feliz mes de la formación técnico-profesional! Duoc UC. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito, cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Ya queda menos. Mañana a las 10:15, súmate a la cadena nacional de radio donde Abastible homenajeará a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad, en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Antes de escuchar a la gente, quiero aprovechar la presencia de nuestra invitada, que se tiene que ir en 20 minutos, y preguntarte, porque hemos hablado del tema seguridad, y tú con todas las organizaciones sociales nos dijiste que era el primer tema, pero sin lugar a duda también el tema económico ha tenido un efecto importante, sobre todo en la clase media y en la pobreza, porque mucha gente dice que no le alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo sienten y lo perciben ustedes?
Bueno, dentro de los temas que son prioridad de los ciudadanos y de los dirigentes, cuando vamos a los diálogos, porque uno puede tener un poco la pincelada de lo que está pasando en cada uno de los barrios, especialmente en aquellas comunas más pequeñas donde nos dedicamos a estar, de las prioridades que son más elementales son efectivamente la seguridad, el empleo, el poder tener trabajo, ¿cierto? Y por sobre todo también la salud. O sea, son los tres temas que constantemente se tocan en este tipo de diálogo, y especialmente cuando hablábamos de reconstrucción nacional, una de las cosas que más le preocupaba a los chilenos era de verdad poder recuperar el orden, porque sabían que, y hay nostalgia un poco de ese Chile que teníamos hace 20 años, 30 años atrás, en donde uno, el nivel de modalidades comisivas de los delitos, de violencia en los delitos, no era lo que estamos viendo hoy día. O sea, no se puede combatir, ¿cierto?, el nivel de crimen organizado y de narcotráfico con la misma herramienta, y por eso nace esta reforma en materia de seguridad. Pero con la reconstrucción nacional se ponía el puntapié inicial en poder empezar a recuperar Chile a través de entregar más libertad, más oportunidad, más salir del estancamiento económico. Y la verdad es que cuando
sacar
tú vas...
Sacar las trabas para la inversión.
Exactamente.
También.
Cuando tú vas a los barrios, una de las cosas que te dicen también los vecinos es, puta, ¿sabes qué? Yo antes tenía mi pituto de pega constantemente, me contrataban, tenía contrato indefinido, y hoy día es imposible que te contraten indefinido, y al mismo tiempo es muy difícil encontrar pega. Entonces, los mismos vecinos te dicen hoy día, la prioridad es que ojalá nuestro país pueda seguir creciendo, que pueda tener más oportunidades. Porque al final, si tú lo llevas a la familia, Checho, cuando un papá o una mamá encuentra trabajo, cuando un hijo encuentra trabajo, pucha, toda una familia se va recuperando económicamente.
La mejor política social.
Exactamente.
Sin lugar a dudas.
Y los hijos pueden llegar a la universidad y pueden tener mayor movilidad social obteniendo sus títulos profesionales y después encontrar trabajo, porque también hay harto desempleo, no solo femenino, ¿cierto? Que las tasas han sido arriba del 8%, pero también con los jóvenes. Muchos jóvenes salen hoy día, son profesionales, ¿cierto? Tienen esta expectativa que siendo profesionales van a encontrar pega rápido, y la verdad es que muchos de ellos se enfrentan con el muro de que les pidan mayor experiencia, ¿cierto? Que les pidan requisitos, incluso hoy día requisitos de tener un posgrado. Entonces muchos de ellos están viviendo con la frustración de no poder encontrar un trabajo, y lo importante es que el gobierno ha puesto el foco en estos dolores, y vuelvo a salud, porque ha puesto el foco el gobierno en materia de reconstrucción nacional para levantar específicamente el estancamiento económico en el que estamos, ha puesto el foco en la reforma de seguridad, porque hoy día la seguridad es lo que más le preocupa a los chilenos, pero también ha puesto el foco en la salud, en ir acortando la lista de espera, y con la alerta oncológica se logró dar prioridad a todos aquellos pacientes que estaban en riesgo de poder morir y de poder no obtener un tratamiento oportuno. Y yo
pero
creo que
Katy,
eso ha sido...
¿Hay conciencia a nivel de los líderes sociales de estos avances? Y me refiero a un punto bien particular. Entre la reforma en materia de seguridad está la preocupación central de atacar el crimen organizado. ¿Cómo se percibe es el crimen organizado a nivel más de comunas, más de sectores populares? ¿Es algo que está, digamos, hay una conciencia de que funciona el crimen organizado, que efectivamente es un factor clave dentro de la delincuencia, dentro del barrio?
Mira, Patricio, yo creo que una de las cosas que hoy día más le frustra a los vecinos es que, teniendo la posibilidad de poder llegar a acuerdos en materia de seguridad, muchas veces el debate quede en el posicionamiento político o la chimuchina más pequeña. Y te lo digo porque cuando tú hablas de seguridad, la opinión del vecino pasa de la rabia a la pena, a esa pena de, oye, de verdad estoy desesperado, quiero que esto tenga una solución pronta, quiero volver a caminar tranquilo, quiero dejar de pensar que me van a asaltar en todo momento, que corre riesgo la vida mi familia, mis hijos, que no pueden llegar tranquilos la noche a la casa. Y esto se percibe en el solo hecho de que ellos mismos te dicen, antes uno se preocupaba de que te pudieran robar la billetera en la micro. Cuando tú ibas en la micro, lo normal era que te robaran la billetera, ya. Pero hoy día tú tienes miedo no solo que te roben la billetera, que te maten por robarte la billetera. Así y es. Por lo mismo, además también los dirigentes hoy día están sufriendo otro gran miedo, que es que los persigan a ellos por acusar y denunciar. Los dirigentes tienen miedo de denunciar porque los amedrentan, los amenazan los mismos miembros de las agrupaciones de narcos que tienen tomado los barrios.
Nosotros nos parecemos que tú escuchas a los dirigentes y yo escucho a mis auditores. Vamos a escuchar lo que están diciendo nuestros auditores. ¿Ah?
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Don Ficho, panelista, buen día. Aquí Costa Minas del sur de Chile. En los 4 años de gobierno de Boric, y es más, mucho antes del estallido, a nosotros los chilenos nos hicieron un turbazo. Así de simple. No solamente las arcas públicas, porque no hay una que no se le encuentre la cantidad de millones perdidos, que no saben dónde están, que son errores, que al final resultan robos. El peor de todo, la junta de los niños, el pueblo. Y nosotros acá tenemos que pagar eso. O sea, nos hizo un turbazo a todos los chilenos, se metió a todos los hogares. 4 años de un mal, pésimo gobierno.
Hola, Checho, hola, distinguido panel. Como decimos en el campo, por la pluma se conoce el ave. Y obviamente esto fue planeado maquiavélicamente por Boric en concomitancia con Bachelet para crearle un gran problema al gobierno del presidente Castro. Tanto así que hasta ahora repercute, y hasta ahora hay gente como Soto, por ejemplo, que responsabiliza directamente al presidente por el fracaso de Bachelet. Muchas gracias, Rodrigo Olea.
Checho, panelistas, Boric es astuto. La postulación de Bachelet tenía dos posibles efectos. El primero, Si ganaba, él la presentó y de ahí se buscaba algún cargo para él. Si por el contrario Bachelet perdía, era culpa de Kass. Y como era culpa de Kass, lo manchaba a él y de paso Boric se liberaba de Bachelet. Ese es el gran objetivo del señor Boric en la candidatura de Estado, entre comillas. Un abrazo y como siempre, muy buen programa.
Estimado Checho, panelistas del día el martes, mi nombre es Renato Navarro. Checho, estoy totalmente de acuerdo con tu editorial. Michelle Bachelet no merecía siquiera ser candidata y mucho menos ser respaldada. Aquí en el Biobío ella nos debe más de 100 muertes por su impericia como presidente durante el terremoto tsunami del 2010. Y por otro lado, encuentro muy peligroso que Argentina esté tentando en las reacciones chilenas. Ya esta es la segunda vez que menciona lo del estrecho Magallanes. Y además no hay que olvidar que hizo un ejercicio con buques norteamericanos y lo llamó en la defensa del estrecho Magallanes, sin la participación de la Armada de Chile. Hay que estar atento ahí. Muchas gracias.
Hola, estoy mandando el mensaje antes que, ¿cómo se llama?, que empiece el programa. Un pequeño acápite. El tipo que habló ayer, que es muy curioso que hable por YouTube, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, no es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Ojo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina es el presidente de la República. Así que eso para que lo tengan ustedes en consideración. Que estén muy bien.
¿Qué habrá querido decir el auditor? ¿Como que el presidente lo mandató? No creo, porque según Catherine salió un comunicado oficial.
No, se alejaron Argentina. De las declaraciones. ¿Ah? Se alejaron de las declaraciones.
Se alejaron las declaraciones de él, entonces no creo que sea el presidente Milei. Bueno, mira, con los argentinos hay que tener cuidado. No se puede bajar la guardia. Somos hermanos, pero hermanos con
que los hermanos pelean a veces.
Los hermanos que se muestran los dientes. Catherine, te doy un minuto porque sé que te tienes que ir. Voy a respetar tus tiempos. Si quieres mandar algún mensaje o algo de tu área, encantado. Aquí tienes.
No, yo suelo contarle a los dirigentes sociales que este mes de la dirigencia no solo quisimos hacer palabras bonitas para ellos para reconocerlos, sino que primero reconocimos en todo Chile a las menciones honrosas de presidentes de juntas de vecinos, de dirigentes sociales que están haciendo un trabajo extraordinario. Los reconocimos a lo largo de todo Chile con menciones honrosas, así que estamos muy contentos de eso. Pero al mismo tiempo también estamos lanzando nuestras visitas a La Moneda para acercar e invitar a los dirigentes a conocer el Palacio de la Moneda, empaparse de lo que es la Casa de Gobierno y al mismo tiempo también aprovechar de potenciar su liderazgo. Y al mismo tiempo también estamos haciendo los diálogos de seguridad, así que invitamos a todos los presidentes de Junta de Vecinos, presidentes de agrupaciones u organizaciones, a que nos inviten a sus barrios, a conversar sobre seguridad, porque no hay mejor política pública que aquella que nace en los barrios de Chile, así que estamos dispuestos a escuchar, no solo en el Congreso, sino también en cada barrio de Chile.
Ya, pero no nos quedemos las palabras. Si un dirigente comunal, por ejemplo, quiere invitarlo a ustedes, ¿a cómo se dirige? ¿A dónde se dirige? ¿A dónde escribe?
Nos puede escribir a nuestro correo electrónico dos.cggob@msgg.cl y también.
¿Tú crees que alguien alcanzó a anotar
no,
eso?
No, pero creo que lo más cómodo, porque me puedo estar equivocando en algún punto o coma, es que nos escriban a nuestras redes sociales: dos.cggob. En Instagram, en Facebook, porque es más fácil para que nos puedan contactar. Nos escriben y nos dicen: directora o DOS, hola, ¿cómo están? Yo quiero hacer un diálogo en mi comuna y nosotros vamos para allá, no hay ningún problema.
Muy bien.
Y nos está acompañando además nuestro subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y nuestro subsecretario CGGOP, José Francisco Lago. Así que las autoridades en terreno, escuchando lo que nos tienen que decir los vecinos.
Muy bien. Los felicito, que tengan un buen trabajo. Gracias por... por venir a nuestro programa y que te vaya muy bien con todos estos dirigentes que al final de cuentas son los líderes más cercanos a la gente, y qué bueno que ellos también estén bien informados, porque en Chile hemos tenido un nivel de desinformación sobre las políticas públicas gigantesco, que hace justamente que la gente de repente vote muy mal. Ya. Nos vamos a la pausa. Gracias, Catherine. Que estén muy bien.
Nos vemos, cuídense.
Te lo vas a perder. Liegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Liegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Liegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en liegari.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, a ver, voy a leer un mail que está largo, ¿ah? Pero me parece interesante.
A ver, ¿cuál estimado, es el mail, estimado?
Estimado Checho y panelista, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les quisiera manifestar mi profunda preocupación por lo que estoy viendo en mi país y la información que me llega por personas y lo que he podido averiguar en los contactos a través de WhatsApp. Lo anterior se basa en que casualmente en la comuna de Estación Central y otras ha comenzado a haber rucos y carpas de gente que supuestamente está en situación de hambre y calle por el momento que nos encontramos. Por ejemplo, con la mala economía y cesantía al alza que se encuentra Chile, herencia del nefasto Boric, mostrando una señal de que este gobierno la pobreza aumentó de manera sostenida, cosa que es mentira, ya que todos los que nos informamos y tenemos conocimiento en temas económicos sabemos que toda esta desgracia proviene originalmente de la gestión Bachelet II y que explotó con la administración del tonto de Boric, monigote del comunismo. Si te das cuenta, podrás observar el mismo modo de actuar de lo que sucedió antes del 18 de octubre del 2019. Más encima, si las poblaciones, como los de algunos parientes, amigos, se comenta que se están reclutando adictos, vagabundos y otros similares para los fines que todos sabemos, como por ejemplo quema de neumáticos, saqueo a los negocios e incivilidades varias. Como lo dice de manera reiterada nuestro amigo Checho, el octubrismo no ha sido derrotado, sino que está esperando el momento justo para actuar con más violencia y más odio, ayudado claramente por los delincuentes locales y caribeños que tenemos de manera irregular en Chile. Lo bueno es que la gente común ya no quiere esto otra vez. Lo malo es que tenemos parlamentarios octubristas y de la ex concertación que no quieren seguridad, sino caos para volver con la monserga de cambiar totalmente la constitución. Postdata. La izquierda y extrema izquierda reclama porque la reforma de seguridad coarta las libertades de las personas de nuestro país. Pero no se dan cuenta que estas personas que hoy en día, de la gran mayoría de las personas, sus libertades están restringidas, ya que a las 7 de la tarde muchos entran a sus casas y no salen de ahí hasta el otro día, entregando el país a los delincuentes y no como era antes el estallido delictual. Saludo atentamente, Pablo Rodríguez Faunde. Les quiero pedir a los auditores que me manden mail más resumido. Por último, entréguenselo a la inteligencia artificial y la misma idea se las tira en 5 líneas.
Pero Checho, yo quiero reconocer que don Pablo Faunde hace...
No, Pablo Rodríguez.
Va, perdón. Pablo Rodríguez Faunde hace un excelente diagnóstico. En serio, me parece... muy interesante, así que lo felicito. Ah, un poco largo.
Yo lo leí por lo mismo, porque
un poco largo.
Sí. Yo lo leí por lo mismo, porque me parece interesante, pero aprovecho de recordarle a los auditores que manden mail más corto, porque yo me siento más de leer esos mails que los...
Sí, Gemini, me puedo escribir mail.
Gemini.
Bueno.
Pero no presenté la idea.
Vamos a ver qué otros temas teníamos pendientes. Teníamos varios temas que los quiero tratar con ustedes. Hay varios temas. Mandarle nuestro pésame a la familia de Paz Ramírez, esta productora, ¿no es cierto?, que murió en un accidente de tránsito, cuyo conductor se dio a la fuga. Yo me imagino que todos estos conductores que se dan a la fuga por miedo, les da miedo la situación. Porque no creo que sean tan inhumanos de dejar botar a una persona sabiendo que a lo mejor con una atención más rápida podría salvar su vida. No tengo idea cómo fue el accidente, sé que ella se volvió a buscar a su mascota, no sé si estaba con luz verde peatonal o no, no sabemos de quién fue la culpa, pero lo que es impresentable es que si alguien atropella a un ser humano no pare, ¿eh? Nada, pues mandarle nuestro... Ella es hermana de una actriz famosa, ¿no?
De María José Prieto y de María Ángel Prieto, las hermanas Prieto, sí.
Las hermanas Prieto. Pucha, qué lata, qué dolor más grande. Así que nuestro pésame. Oye, hay cosas que siguen sucediendo en Chile y como que no se arreglan nunca. La polla chilena acaba de hacer una querella contra las casas de apuesta online por presunta operación ilegal y lavado de dinero. Pero por otro lado, estas empresas de apuesta hacen publicidad en los medios de comunicación. De hecho, una de ellas fue auspiciador de mi programa. Están en las camisetas de algunos de equipos de fútbol.
O sea, el 80% de los equipos de fútbol tiene casas de apuesta.
Entonces, o nos ponemos las pilas o legalizamos y hacemos que paguen impuestos y sea un negocio legal, o se prohíben definitivamente. Pero esta cuestión a medias tintas que tenemos en Chile, y hay varias cosas así, ¿eh?, que como que son legales pero no son ilegales, como que no pagan impuestos, como que...
A ver, lo primero, yo creo que voy a empezar por lo último que dijiste, Checho. La pregunta es, hay gente que viene acá y que no paga ningún impuesto. Eso es lo primero, eso es lo que pasa con las casas de apuestas. Gente invierte, no se paga ningún impuesto, se lleva la plata, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Y recordémonos que hubo una iniciativa por parte del Servicio de Impuestos Internos de que las casas de apuestas pagaran IVA, siendo una actividad no legal en Chile. Entonces, ¿cómo en el fondo tú decías que alguien pague impuestos
si no es legal? IVA,
si no es legal, en el fondo. Y aquí hubo un desajuste también entre posiciones de algunos ministros, ¿no? Algunos que estaban diciendo economía como que impulsaba este proceso y sigamos para adelante la recaudación del IVA, y otros ministerios como justicia plantean y dicen, oiga, pero aquí hay un problema de fondo, esto es ilegal en el fondo, ¿eh? Yo creo que hay que sincerar este tema, concuerdo contigo, Checho, hay una cuestión para mí muy de fondo. Si operan en Chile, tienen que tributar en Chile. Y si están tributando, hay que ver una forma de legalización. Pues lo que tú decías, esta cuestión hacen publicidad en el 80% de los equipos de fútbol. Hay una que hay bastante antecedente de que es el lavado de dinero del el Tren de Aragua, ¿no?, que está en muchas camisetas de equipos de fútbol chileno. Y hay antecedentes que esa casa de apuestas, en
¿que
particular,
la ligan con el Tren del Agua?
En particular. Ah,
eso no lo sabía. Sí,
googleé después a Apuesta Royal y vaya a ver todos los antecedentes que hay respecto a ello. Lo segundo es que efectivamente también hacen publicidad en televisión. O sea, hacen publicidad en televisión, la televisión y medios de comunicación. Entonces, me parece que para dejar de hacernos lo sordo, lo leso en esto, hay que avanzar, me parece, en la legalización. Obviamente hay un elemento central acá, que es la polla chilena de beneficencia y todo lo que significa, pero me parece, Checho, que hay que sincerar este debate. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero mira, por otro lado, tú tampoco puedes ir contra el avance tecnológico. Estas apuestas online antes no existían, ¿no es cierto? Existían los casinos, donde tú ibas, incluso antes te tenías que poner corbata para entrar a un casino.
Así es.
La cosa, yo me acuerdo del Casino Viña, que cuando ibas sin corbata en el kiosco diario te arrendaban corbata para poder entrar. Bueno, hay una evolución tecnológica súper importante y también hay un elemento adicional, que cuando tú le cobras impuesto a ciertas actividades, también estás subiéndole el costo de comprar ese producto, ese servicio al consumidor final. ¿Me explico? Ahora se le pusieron IVA a todas las cuestiones de AliExpress. Sí. Antes te llegaban a un precio bastante razonable y que favorecía a la gente que compraba esas cosas que traían de afuera, ya sea de China o de otros lados, que eran muy baratas, y hoy día ya están a precios bastante parecidos a lo que las puedes comprar acá, porque le están aplicando todo tipo de impuestos. Entonces, hay que buscar un equilibrio con respecto a la nueva tecnología, porque este comercio está cambiando y va a cambiar aún más. O sea,
absolutamente.
Hoy día yo pago todo con mi celular, yo pongo la cuestión en la tarjeta, pum, y está pagado. Mañana vamos a pagar con un chip con la mano, o después vamos a pagar con la cara.
Pero por
y
eso,
te va a reconocer la cara. Y esto es un avance tecnológico que no para.
Entonces la posición de Javier me parece coherente.
Sí, pues hay que ir actualizando.
Me parece que, o sea, ahora, esto ha repercutido fuerte, ¿eh? Tiene en crisis a varios casinos, ¿eh? ¿Para qué hablar de la cadena Enjoy?
Bueno, me imagino, pero como todo.
Y tiene en crisis a varios jóvenes también que se han vuelto adictos, digámoslo. También tiene que haber un control parental ahí, porque yo he estado muy cercano, cercano al juego. Yo fui representante del casino más grande del mundo, el MGM. ¿Ya? Yo llevaba jugadores para allá y veía como gente que se arruinaba jugando, y yo me salí de ese negocio, que para mí era muy bueno porque era muy rentable. Me pagaban en primera clase los viajes, estaba en una suite magnífica, me aprovechaba de actualizar con los shows de Las Vegas, que son los mejores shows del mundo. Oye, y además me ganaba unos pesos, pero después me empezó a bajar el tema ético, ¿eh? Sí. Yo estoy llevando amigos para que pierdan plata, me empezó a complicar, y dije, no, esto no es para mí.
Quiero citar a mi querida partner y compañera de programa, la Connie Tellez, que escribe una cuestión súper central, y dice, bueno, ir al casino online es como comprar en el comercio ambulante. Exactamente lo mismo. O sea, lo legal lo están mandando por algo que efectivamente no tributa. Entonces, me parece que, y sabemos que detrás del comercio ambulante hay mafias, ¿ah? Eso lo tenemos claro. Lo han denunciado varios alcaldes. Entonces, me parece que efectivamente, si uno dijera, avancemos en esto, a mí me parece que hay que avanzar en esto y que hay que legislar. Me parece queremos... Fue lo mismo que Uber en su momento, ¿no? Y todas las plataformas de transporte. Exactamente lo mismo. Cuando nosotros veíamos la situación de otros países, pero cuando veíamos la situación de la ley Uber en Chile, en otros países se legalizó rápidamente. En Chile todavía no sale el reglamento de la ley Uber. Tenemos ley, pero no tenemos reglamento. Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo es que hay actividades que tienen y que compiten en igualdad de condiciones.
Temo
y que
cuy,
no compiten en igualdad de condiciones.
Temo cuy cuy.
Sí.
Temo cuy cuy, para hacer una analogía loca. El Estado, no sé por qué, no puede entrar a Temo Cuy Cuy, aunque la última vez entró. El Estado, no sé por qué, en algunas actividades lo superan. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Todo esto hay que legalizarlo. Yo no estoy por demonizar ningún tipo de práctica. Yo creo en la libertad. Pero, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que existen estas maquinitas? Que son considerados casinos, pero que son casinos.
Son casinos clandestinos, al final. Que son lo mismo.
Y que además, te digo, provocan la adicción de mucha gente que pierde las últimas monedas que tienen para llegar a fin de mes en las poblaciones, en el negocio del barrio. Y ahí están, po.
Y bueno, lo que pasa es que también el tema de la apuesta de los casinos online tiene una cosa que tiene una segunda derivada, Checho, y es que está metiendo en el juego a muchos adolescentes o preadolescentes.
Sí.
Ese, ese es el problema. Ahí hay un problema basal y muy de fondo. A propósito del uso de los celulares y todo eso, pero como no hay regulación, muchos adolescentes y jóvenes están metiendo el tema al juego. Y muchas veces, en el fondo,
mucho más de lo que tú creas.
Sí, muchísimo.
Mucho más de lo que
tú creas. Las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito de los papás, y juegan sumas excesivas. Entonces, sin regulación, lo que vamos a seguir haciendo es que vamos a seguir metiendo la cabeza como el avestruz en el hoyo.
Es que hay un porcentaje también, y que hay que preocuparse, ya que hemos estado hablando del desempleo, el de jóvenes que son niní, que no estudian ni trabajan, y que por lo tanto, en ese sentido,
tienen mucho tiempo para este tipo de actividades.
Para este tipo de actividades. Porque cuando tú no estudias ni trabajas, no digo que necesariamente una persona se vaya a transformar en un ludópata, pero las condiciones son bastante favorables para eso. Sí.
Bien, voy a leerlo.
Yo solamente quería recordar a nuestros auditores la importancia de la negociación que se está llevando a cabo. Perdonen que la lata, pero que hay una negociación entre un representante comercial muy importante de Estados Unidos.
Ah, no, sí, lo tengo para tocarlo.
En el tema de los aranceles del 12,6% que de Estados Unidos.
Lo tengo para tocarlo. Sí.
Ah, ya, perdona.
No hay problema. No, si tú te adelantas siempre a las cosas.
Presenta a los invitados. Hace pregunta a los invitados.
Claro, presenta a los invitados. Se adelantan los temas. ¿Sí? No hay problema.
Ahora, Pato, cuando el Checho se vaya de vacaciones, que se va a ir unos días, te voy a tener cortito. Sí.
Jaime García Molina nos escribe y dice: las preguntas capitales que nadie formula son: ¿es capaz la sociedad democrática de luchar contra el crimen organizado con probabilidad de triunfar? ¿Tienen las instituciones actuales posibilidad de combatir el crimen organizado o ya están penetradas en él? ¡Qué buena pregunta, mi querido Jaime García Molina! Es una muy buena pregunta, porque muchos de los en los países donde efectivamente se le ha ganado al crimen organizado, se dice que es una dictadura. El caso de Bukele, la izquierda a Bukele lo llama como un dictador, sin embargo tiene la mayor aprobación de cualquier presidente de Latinoamérica, y él ha restringido libertades en favor de la seguridad, y El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser el segundo más seguro del mundo, después de Suiza.
Sí, así es.
Así que tiene un muy buen punto el amigo Jaime García. Comunicaria dice: Iquique destinó 424 millones de un total de 454 provenientes del Royalty Minero exclusivamente al pago de salarios municipales. Una vergüenza. Ahora en Calle Larga contrataron a Claudia Mix por casi 4 millones como asesora culinaria. ¿Hasta cuándo se pasan a la gente por buena parte?
Ahí hay una... Es verdad, yo no sé si... No sabía que era de asesora culinaria, pero...
No, no sé si es asesora culinaria.
Culinaria no sé, pero que la contrataron... En Calle Larga, pero no sé si de asesora culinaria.
En Calle Larga, Valle de Aconcagua, que es la comuna por la que uno ingresa cuando va a llegar a los Andes, esa calle larga.
Pero yo simplemente estoy leyéndolo X. No son opiniones nuestras.
Es que no dijiste, Chichito, que era que iba a leer los equipos.
Pero la asesoría es cierta.
¿Cómo que no dije que iba a leer los X? Oye, este está peor que tú, ¿ah?
¿Eh?
No
sé,
vamos a tener que ir al médico.
El azúcar.
Lo dije. ¿Sí? Revisa el podcast y no me critiquen más con cosas que ya he hecho. Ricardo Ortiz dice: hola, escuché la editorial del Checho y estoy totalmente de acuerdo. Bachelet fue un desastre para el país y no merece reconocimiento por parte de Chile. Encima Boric torpemente se dedicó a atacar a Estados Unidos teniendo estos derechos a veto. No tenía ni una posibilidad. Juanita Viñamarina dice: Kaiser, con su complejo de superioridad y arrogancia, cree tener toda la respuesta, pero situaciones drásticas requieren medidas drásticas y debemos apoyar al presidente, y si lo hace bien, como de seguro lo hará, no hay que temer otro gobierno de izquierda. Sí, sí, pero Sebastián, pero Johannes Kaiser no está atacando al gobierno, básicamente está en la posición de que hay que tener cuidado con dejar esta...
Así
esta,
es.
Esta...
O sea, generar una concentración de poder excesivo. Así que es. Limite las libertades individuales, es eso.
Y ese, voy con el último X, dice Sebastián Rocha. Para que lo dejemos absolutamente claro, el desplome de la candidata Matei fue exclusiva responsabilidad de ella y su equipo, partiendo por su entrevista con Checho Irane, donde después de sus declaraciones fue tratada de lo peor por la izquierda, que hoy hipócritamente la defiende solo porque es opositora al presidente. Muy bien, vamos a ir a la pausa y regresamos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a POL 2-2018-00. 039, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Me sentía como una carga. Lloraba, me escondía, no comía, llegué a 35 kilos. Y gracias a Dios, aquí me recibieron. Yo estoy ahora como usted me ve. Viejita, pero con ganas de vivir. Los invito a todos a que se sumen a la colecta nacional. Necesitamos su ayuda. No se olviden.
Suma tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Interesante tema para tocarlo al aire. No sé si es tema o es farándula eso. ¿Ah?
No, es tema. ¿Ah? Es tema, no es farándula. No.
¿Es sí, tema?
Es tema porque los programas, tanto Filtro Prócer, son programas con mucho rating y que han masificado la política. Así que es tema.
Bien. Por si acaso. Voy a leer a Osvaldo Carvajal, ex dirigente político. Querido Checho, la propuesta de los alcaldes Tomás Bodano y Jaime Belolio tiene un correlato en La Odisea. Según los ediles, Chile no tiene un problema de convicciones, sino de horizonte. Dicen que lo que tiene, en verdad, es un problema de amarras. Ulises, advertido por Circe sobre la sirena, no buscó con ellas un diagnóstico compartido ni metas comunes, tapó con cera los oídos de sus remeros, se hizo atar al mástil y ordenó que si suplicaba ser liberado, apretaran los nudos. John Elster convirtió el episodio en teoría política. Las instituciones son las cuerdas con que una sociedad se ata a las horas de lucidez para resistir las tentaciones. Oye, ¿de qué habíamos quedado de las cuestiones largas? Las tentaciones en las horas de debilidad. Lo que falló en 2019 no fue el horizonte de la política, sino que los moderados, encantados por el canto, soltaron las cuerdas. En eso estoy
qué
de acuerdo.
¡Qué bueno! Muy bueno.
El canto es hoy más dulce que nunca. Acuérdate de Estado, democracia liberal y políticas que trasciendan a los gobiernos, y los rostros que lo entonan son atractivos. No pongo en duda la intención de los firmantes, pero sabemos que la buena fe es una amarra poco resistente en política. Las sirenas no ofrecen mentiras, afirman saber lo que el pueblo necesita, y el prado desde el que cantan está cubierto de huesos. Atentamente, Osvaldo Carvajal Rondanelli. Arréglate el handicap, Osvaldo, entre paréntesis. Yo lo conozco mucho, Osvaldo, es un gran ser humano. Además, ahora está dedicado a poeta, porque
es un poeta. Felicitaciones, Osvaldo.
Interpreta la política desde la poesía, lo cual me parece.
¿Hablaron de la carta de los alcaldes ayer o no? O sea, de la columna de los alcaldes.
No lo hablé mucho. Mira, lo que pasa es que nosotros pertenecemos con Javier a una institución que se llama Unidos por Chile, que busca propósitos más o menos similares, no vamos a decir que es lo mismo, pero más o menos similares, de ponernos de acuerdo un poco en para dónde va Chile, y que no estemos cambiando el eje cada 4 años en los temas fundamentales. Eso es una institución Unidos por Chile que la lidera Ricardo Tuanes, y que ha hecho un trabajo maravilloso ahí, que tiene convocado a varios líderes de distintos sectores. Pero la verdad que yo estoy un poco con Osvaldo en términos de las buenas intenciones sobre esta firma de dos alcaldes que se juntaron. A Jaime Belolio lo conozco muchísimo, que fue panelista de este programa. A ¿cómo que se llama? Bueno, y solamente le conozco los pectorales, que lo han hecho famoso, porque es verdad, pues, sí. A mí me gusta hablar con la verdad. Bodano, ya antes de abrir la boca, era famoso porque era hermoso, porque tenía pectoral, digámoslo.
Sí, y las mujeres, por supuesto,
y las mujeres se vuelven locas, y qué sé yo, y ese atractivo físico le ha dado un rédito político bien importante.
Así es.
Ahora, hay que verlo, cómo deja la municipalidad, cuál es la obra que hace, para ver si como político también.
Pero
es
yo
bueno
les
o no.
Quiero preguntar a ambos, porque a través de la carta de
ya, bueno, columna, más que una carta, no le
hago. Bueno, pero es una columna en la 2 que. Ya. ¿Ustedes creen que es posible, ya que ustedes pertenecen a Unidos por Chile, que Bodanovich es del Frente Amplio, y el Frente Amplio ha tenido una evolución de radicalización? Ahora, con la elección de Gael Yoman, es más clara esa radicalización. Entonces, sí, mira, ¿ustedes creen que es posible ese vínculo?
Déjame decir una frase y te doy la palabra, Javier. Sí, 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 porque en el cómo, en el qué, uno puede estar de acuerdo. Mira, ¿qué quieren para Chile? Queremos que la gente viva mejor, ¿ya? Pero para un sector de la población, que la gente viva mejor significa salir de la pobreza, tener mejor calidad de vida, y para otro sector puede ser que sean todos más iguales, aunque estén en la miseria.
Camila Vallejo, acuérdate.
Por eso que te digo. Entonces, tú puedes estar de acuerdo en el qué, mejor calidad de vida, pero el qué para uno puede ser una cosa, uh-huh, y para otro otra muy distinta, y el camino es radicalmente distinto. El camino de la izquierda es decrecer, es mantener a la gente pobre, y el camino de la izquierda es desarrollo y crecimiento. Digamos las cosas como son, Javier.
Yo retuiteé la carta, eso es lo primero que quiero decir, la columna. A ver, La columna, más allá de un buenismo, porque es una, no una columna buenista, dice, mire, ¿sabe qué? Políticamente no estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que hay que avanzar en una serie de reformas relevantes o importantes. Y la primera reforma que ellos dicen para que Chile vuelva a tener por lo menos la posibilidad de sentarse a conversar es la reforma al sistema político. Nombran la reforma en temas de infancia, adulto mayor, de empleo público, también lo dicen. Dicen el empleo público se debe reformar. Entonces, si uno se queda más allá de la intención, pero se va en el fondo a lo que dicen, mira, hay 7 reformas que Chile necesita para poder avanzar. Y me parece que las 7 reformas son muy claras. Y vuelvo a decir, empiezo con la primera, reforma al sistema político. Poco sexy, un tema que la gente a lo mejor no entiende tanto, pero un tema central. Y quiero detenerme especialmente en la reforma del empleo público, porque pasó bien colado el fin de semana por la vorágine y no quiero dejarlo pasar. Entrevista a Vittorio Corvo, me parece que en el Diario Financiero, si no lo estoy citando mal, dice una cuestión que es brutal. Dice, este país no va a volver a crecer al 4% porque tenemos hoy día un problema serio de capital humano. Profesionales poco preparados para los desafíos tecnológicos que va a enfrentar el mundo.
Que se vienen ahora, ¿sí? Sin lugar a duda.
Entonces, cuando nosotros hemos estado hablando mucho de crecimiento, reforma, etcétera, 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 hay alguien que pone la pelota al piso y dice, mire, ¿sabe qué?
Ya.
Con los profesionales que tenemos hoy día, esta cuestión es muy difícil y muy compleja. Y unido a esto, quiero unirlo también a lo que plantean los dos alcaldes, reforma al empleo público y reforma, una gran reforma laboral que ponga a Chile a la vanguardia. Me parece que más allá del buenismo, se atreven a proponer 7 ejes estructurales que con los cuales, por lo menos, yo estoy de acuerdo.
Si va a funcionar o no va a funcionar,
no lo sabemos.
Yo lo que no sé es que
pero
camino para llegar a esos ejes puede llegar a tener un camino común. Ese es mi gran
ese es el punto.
Tenemos que irnos, lamentablemente, nos pasamos a todos, ¿no? Para la próxima seguimos
estoy
conversando.
Siendo censurado.
No.
Hoy día hablaste de N.
Sí. No, hoy día entrevistó, participó a los invitados. Gracias por su sintonía, queridos amigos. Ya viene Nueva Voces con Vicente Martínez. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, Javier. Gracias.
Chao,
Pato. Gracias. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Pigari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número 1 en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Restaurant La Cabrera. La parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Y pronto, Abastible rendirá homenaje a las pymes de Chile. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.